Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 y comenzamos mirando a Oriente Próximo. Israel ha pedido a la población palestina que abandone inmediatamente los barrios de la zona oriental de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, ante una inminente ofensiva de sus tropas. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Buenos días. De momento, escaso número de desplazados desde las zonas orientales de Rafah, según confirman fuentes locales, aunque la comunicación es muy complicada porque la compañía palestina de telefonía Yagual ha sufrido una interrupción de sus servicios y eso está ocasionando incluso que la Media Luna Roja haya tenido que habilitar vías alternativas de comunicación de emergencias. Dicen desde la franja que el hospital Al-Nayyar sigue operando con normalidad y la dirección se niega a evacuarlo, y la UNRWA habría dado instrucciones a sus equipos para que de momento permanezcan en Rafah. La autoridad de fronteras asegura además que no se ha bloqueado el cruce con Egipto y que siguen saliendo los autobuses de pasajeros, los ya previstos, y mientras espera que el jefe de la CIA llegue a Israel en las próximas horas desde Doha, en principio visita para discutir las negociaciones para la tregua, absolutamente paralizadas, aunque el inicio de las evacuaciones pone también la operación por tierra en Rafah en agenda. Allí en Rafah, Israel ha intensificado los bombardeos esta madrugada. 22 muertos, muchos de ellos niños, como Hani, un bebé al que sostiene en brazos una de sus familiares, que explica que antes que él han muerto bajo las bombas de Israel todo el resto de su familia.
La actualidad nos lleva también a Francia, destino de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping, con Ucrania como tema principal de las conversaciones. En un artículo publicado por Le Figaro, Xi sostiene que su país ni está en el origen de la crisis, ni es parte ni participante. Es su respuesta a quienes desde Occidente le acusan de ser uno de los principales apoyos de Putin, especialmente para sortear las sanciones impuestas a Moscú. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. A las 11 de la mañana, Xi Jinping llegará al Palacio Bellelicio, inicio de una agenda que incluye reuniones de trabajo, cena de Estado y bucólica excursión mañana al Tourmalet en los Pirineos franceses, fórmulas de encanto diplomático diseñadas por Emmanuel Macron para intentar ganar la confianza de su huésped y, si es posible, persuadirle de que se abra a un cambio de política sobre Ucrania, de que utilice lo que fuentes del Elíseo denominan las palancas de China para forzar a Rusia a buscar la paz. En ese mismo artículo enviado a Le Figaro, el líder chino se decía también dispuesto a buscar las buenas pistas para una salida de la crisis ucraniana, pero está por ver si esa buena voluntad de Xi es genuina o solo una forma de cortesía con su anfitrión europeo, porque el hecho es que China no ha condenado hasta ahora la invasión de Ucrania, ni siquiera habla de guerra, y no ha renegado de los vínculos comerciales con los que indirectamente está sosteniendo el esfuerzo bélico de Vladimir Putin. También es significativo que, tras dejar Francia, Xi vaya a visitar Serbia y Hungría, dos países europeos pero con gobiernos prorrusos.
En Chad, la ciudadanía está llamada hoy a las urnas en las primeras elecciones presidenciales que se celebran en la era de las juntas militares en el Sahel. Los comicios se llegan después de una campaña marcada por la muerte del opositor Yaya Dillo en un asalto policial y con el líder del país, Mahamat Idris Deby, que parte como favorito. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días. Sí, casi tres horas llevan abiertas ya las urnas en estas elecciones con las que el gobierno pretende poner fin al periodo de transición abierto hace tres años, cuando el que era entonces presidente Idris Deby murió en medio de los combates contra un grupo armado y le sucedió tras un golpe de Estado su hijo Mahamat Idris Deby. Aunque tiene apenas 40 años recién cumplidos, desde entonces el líder de la Junta Militar es ahora mismo el único favorito en estas elecciones, más aún después del asesinato de Yaya Diallo, el principal opositor de Chad, que murió en el asalto de las Fuerzas Armadas en la sede de su partido Socialistas Sin Fronteras el pasado mes de febrero. Con el apoyo de numerosos partidos, lo esperable sería que se proclamara a Idris Deby vencedor sin necesidad de organizar una segunda vuelta en el mes de junio. Un episodio que aún no ha quedado aclarado y que responde más bien al intento de Deby, al igual que hizo su padre, de eliminar cualquier tipo de oposición política en un país que afronta desde hace años numerosos problemas sociales por su pobreza, también de seguridad, primero en su día por la violencia de Boko Haram, pero también ahora por el aumento de los grupos armados en el Sahel y sobre todo recientemente por la guerra de Sudán. Chad se ha convertido en los últimos meses en el receptor de medio millón de refugiados sudaneses desde que comenzara la guerra en el país vecino entre bandos militares hace más de un año.
Elecciones también en Panamá, donde José Raúl Mulino, el delfín del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por corrupción, ha sido elegido este domingo nuevo presidente del país, imponiéndose por una amplia diferencia a sus adversarios directos. Enviada especial de Radio Televisión Española a Panamá, Beatriz Viaño.
En un mensaje conciliador donde ha pedido unidad nacional, José Raúl Mulino ha prometido trabajar para recuperar el empleo, pagar la deuda externa y apoyar a las empresas privadas para revitalizar la economía. El candidato electo ha obtenido una victoria clara en las urnas, y eso que no iba a postularse. Tuvo que hacerlo para sustituir al expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena de corrupción. El exmandatario está bajo asilo en la Embajada de Nicaragua y aunque Mulino no ha hablado directamente de indultarlo...
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras.
Otro de los retos del futuro dirigente será solucionar los problemas de escasez de agua que afectan gravemente al Canal de Panamá. Entre sus propuestas de ultraderecha está cerrar el conocido como Tapón del Darién, la selva que se ha convertido en un punto importante de afluencia de migrantes y que lleva años desatando una fuerte crisis humanitaria.
Y en Brasil, los grupos de rescate siguen trabajando para ayudar a los cientos de miles de damnificados que han causado las gravísimas inundaciones que afectan a la ciudad de Porto Alegre y a todo el estado de Río Grande do Sul, que ha provocado la muerte de al menos 79 personas. Corresponsal de Radio Televisión Española en la región, Sagrario García Mascaraque.
Escenario de guerra, lo describen así las víctimas del desastre climático que azota el sur de Brasil, especialmente el estado de Río Grande del Sur, fronterizo con Argentina y Uruguay. Devastadoras e históricas inundaciones que han causado al menos 79 muertos, pero hay más de 100 desaparecidos. Las imágenes son desoladoras. En la capital, Porto Alegre, desde el aire, casas que solo dejan ver sus tejados y vecinos pidiendo auxilio. Y en las calles anegadas, multitudes esperan ser rescatadas en canoas. Las Fuerzas Armadas han desplegado militares para ayudar en los rescates. Más de 130.000 personas han tenido que abandonar sus casas, muchos trasladados a refugios. El agua avanza incontenible y el nivel del río Guaíba alcanza máximos históricos. Numerosas poblaciones están prácticamente aisladas, con carreteras inaccesibles, sin luz y sin servicio de telefonía, y el aeropuerto de la capital está cerrado desde el viernes. El gobernador ha dicho que necesitarán un plan Marshall, apoyo económico, para la recuperación del estado. El presidente brasileño viajó este domingo a la zona afectada. Fue la segunda visita de Lula desde que comenzaron las inundaciones. Ha prometido el envío de ayuda federal y la creación de un plan de prevención de accidentes climáticos. Lo peor no parece que haya pasado. Para este lunes, nueva alerta, previsión de tormentas con viento y granizo en el sur del estado. Esta tragedia llega después de sufrir en septiembre otra catástrofe. Un ciclón tropical dejó al menos 30 muertos.
De nuevo en Europa nos situamos en Italia, donde los periodistas de la RAI, la radiotelevisión pública, secundan hoy una huelga de 24 horas para defender, según dicen, su autonomía e independencia del control de la política y de los intentos de censura. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Es el primer desafío directo al gobierno Meloni y llega desde la RAI con una huelga que ya está en marcha.
Lunedì 6 maggio, sciopero.
Los sindicatos mayoritarios se habían plantado ya contra el gobierno, pero con paros parciales y sectoriales que no fueron a más. Ahora los periodistas de la RAI protestan durante 24 horas por, dicen, la toma de control de la radiotelevisión pública por parte del gobierno, con el nombramiento de una dirección afín y también con acciones concretas, como denuncia el sindicato mayoritario USIC RAI. El intento de censurar un monólogo muy crítico con el gobierno Meloni a cargo del escritor Roberto Scurati. Preferimos perder uno o más días de paga que perder nuestra libertad, decían en el comunicado leído en el TG1, el informativo más visto de la televisión pública. Inmediata la respuesta de la empresa.
La decisión del sindicato USIC RAI.
Acusando al sindicato de ir a la huelga por motivos políticos e ideológicos, sin nada que ver con los derechos de los trabajadores.
Alguna censura o bavaglio.
Y negando haber censurado la información. La USIC RAI debe dejar de propagar fake news, dicen, que dañan la imagen de la empresa.
Y terminamos en el Reino Unido. Hoy se cumplen 14 años de la victoria de David Cameron y los conservadores en 2010, un aniversario que coincide con un momento de especial dificultad, con la dura derrota electoral en las municipales parciales y su líder, Rishi, cuestionado. Todo ello a pocos meses de las elecciones generales. Corresponsal Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. No están hoy los conservadores como para celebrar estos 14 años en el poder. Las elecciones municipales parciales de la semana pasada han sido un revés muy duro para los Tories. Pierden la mitad de los concejales que tenían en los ayuntamientos en juego. Se dejan en el camino una decena de consistorios. Quedan incluso por detrás de los liberales demócratas en número de escaños. Se esperaban malos resultados, pero son los peores en más de 40 años en unos comicios locales. Y muchos conservadores apuntan a Rishi Sunak como principal responsable.
The plan's not working.
Su plan no funciona, tiene que asumir la derrota y cambiar de rumbo, decía este domingo en la BBC. La diputada conservadora y exministra del Interior, Suella Braverman, es una de las voces más críticas contra el primer ministro. Hay otras que se han expresado en las últimas horas en los medios, pero no parece que peligre el puesto de Rishi Sunak. Las elecciones generales están previstas este año y no hay tiempo para un cambio de líder.
We don't have enough time.
Lo reconocía Braverman en la misma entrevista a la cadena pública. Esta tarde vamos a escuchar a Rishi Sunak, va a atender a los medios durante una visita a un centro comunitario en Londres. Ayer el primer ministro explicaba en un comunicado que los resultados solo redoblaban su determinación para trabajar.
Pues terminamos así la crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado hoy con nosotros. En unos segundos actualizamos la información en el boletín de las 10 de la mañana de las 9 en Canarias.